Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios único y verdadero, a ti, solamente a ti te adoramos. Solamente a ti te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y lo sustentas con la palabra de tu poder. Aquí estamos nuevamente, no descansando en las bendiciones pasadas, porque necesitamos tu bendición ahora, para que tu nombre sea glorificado y nuestras almas sean edificadas. He aquí a tu pueblo congregado, he aquí a algunos que no son tu pueblo y que necesitan desesperadamente conocerte y entregarse a ti en arrepentimiento y fe. Suplicamos que esta sea una hora en la cual algún hombre, mujer, joven o niño sea resucitado de entre los muertos espirituales. Que podamos ver vida, vida en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Ven y dale a tu siervo la gracia, la sabiduría para traer tu palabra, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? La suficiencia viene de ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que da la gracia, la luz y concede los pensamientos y la verdad que debe traerse a tu pueblo. Ven y ayúdanos, perdona los pecados de tu siervo, que sus pecados no sean un obstáculo para que tu pueblo reciba la verdad con poder, con autoridad y con gracia. Dale a tu pueblo un corazón entendido para recibir tu palabra y para obedecerla. Derrumba argumentos, Señor, que vendrán aquí y allá. Danos tu gracia, tu poder, que el enemigo esté lejos de nuestras almas y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro gran Dios y soberano, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Colosenses capítulo número 3. Versículos números 12 hasta el 14. Leo la palabra de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, que es el vínculo perfecto. Hasta aquí nosotros hemos visto y hemos estudiado lo que el apóstol nos enseña con respecto a que nosotros hemos sido elegidos por Dios, que nosotros somos santos y amados por Dios, y por tal razón debemos vivir de acuerdo a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De manera que entonces tenemos que vivir y vestirnos o revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hasta aquí hemos visto de la misericordia, de entrañable misericordia. Ahora veamos brevemente lo que enseña el texto con relación a que nosotros debemos vestirnos de benignidad. Otra versión dice de bondad. Y es bueno que volvamos a decir aquí que estas gracias deben estar presentes en cierto grado en todo verdadero cristiano. Tú no puedes desvestirte en un momento de una gracia de esta para poner la ira en su lugar. No puede. De manera que nosotros debemos estar conscientes de que Dios espera de nosotros que estas gracias estén en nosotros sin cambiarlas. Más aún, deben crecer de una manera progresiva. ¿Qué enseña entonces el texto que nos dice él que debemos vestirnos de humildad, de benignidad, perdón? Esta es otra virtud celestial, pues cuando se habla de bueno, solamente hay uno y no hay que pensarlo dos veces, es el Señor. Dios es el único que es bueno. Pero ¿podemos estar vestidos nosotros de benignidad y de bondad? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque como estas son cosas de arriba y nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, tenemos la mira puesta en Cristo, entonces de allí nosotros vamos a tener benignidad porque estamos mirando al cielo. Es en Cristo que tenemos que buscarla y en Cristo lo podemos, porque Él es el único que puede ayudarnos a nosotros con esta gracia celestial de ser benigno. Este es uno de los frutos del Espíritu Santo que nos habla Gálatas capítulo 5, versículo número 22 y 23. Acompáñenme, por favor. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. De manera que cuando un hombre, una mujer, es salvada por el poder de Dios en su palabra y su palabra, este hombre es implantado en él esta gracia celestial. Se implanta allí, de manera que está allí, si eres un verdadero cristiano. La benignidad está dispuesta a buscar con diligencia la manera de servir y hacer el bien a los demás. Un hombre bueno, una mujer benigna, buena, está con una disposición consciente para buscar con diligencia hacer el bien a los demás. En Lucas capítulo 6, versículo número 35, se nos habla. En Lucas capítulo 6, versículo número 35, se nos habla de cómo Dios hace el bien a todos, a todos, a todos. Dice la palabra de Dios, antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Oh, entonces nosotros tenemos que imitar a Dios. Nosotros tenemos entonces que ser bondadosos. Y debemos orar al Señor que nos dé esa bondad para nosotros, imitarlo a Él. Ahora podemos preguntar aquí, ¿cuál sería el beneficio máximo que pudiéramos esperar de la benignidad? Bueno, una de las cosas que podemos esperar de la benignidad es que es ausencia de maldad. Un hombre bueno, un hombre benigno, una mujer buena, benigna, está ausente de maldad. No hay en esta persona una disposición de mal. Siempre piensa, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Hay algunas implicaciones que al hacer esto pueda traer maldad o pueda hacer daño a alguien al hacerlo? Porque yo tengo que tener un espíritu que sea gobernado por la bondad. Donde hay un corazón cambiado por el poder y lavado por la sangre de Cristo, un hombre es entonces cambiado de ser malo a ser bueno, de ser un mentiroso a hablar la verdad, de ser un ladrón a pagar las deudas o a no robar lo que no es de él. Se puede esperar entonces de un hombre así que ha sido lavado por el poder y la gracia de Cristo, cosas buenas de ese corazón como la misericordia y la benignidad. Cuando oímos hablar de una persona que es miembro de una iglesia local y se oye decir: ¿tú conoces a fulano? Sí, trabaja conmigo. Yo lo conozco. ¿Tú crees que él es cristiano? Y si pensó así, hay que chequear. Obviamente, no todo lo que los otros piensan de nosotros tenemos que creérselo, porque hay personas que hablan mal de otros por algunas razones, no necesariamente, pero cuando se habla de un cristiano que es malo, que no hace las cosas como debiera hacerla, entonces tenemos que chequear si es un verdadero cristiano o no. El punto es que calificar a un hombre que profesa la fe de malo, eso hay que pensarlo. Eso como que no le queda bien a una persona que profesa la fe en el Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo hablaron muchísimas cosas de males, pero fue mintiendo. De nosotros se van a hablar muchas cosas de esas, pero esperamos que también sea mintiendo. En Isaías 53, versículo 9, número 9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es nuestro ejemplo. Y debemos mantener una oración, un espíritu de oración, para que el Señor nos dé su propio corazón, para nosotros ser como Él. En Romanos 2, verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Cristo debe ponernos a nosotros en la perspectiva de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no solamente nosotros debemos vestirnos de entrañable compasión, de bondad, sino también de humildad. Esta es nuestra próxima virtud que veremos. Debemos vestirnos de humildad. Las personas que nos conocen, aquellas personas con las cuales nosotros tenemos tratos en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, deben percibir a nosotros, en nosotros, que tenemos un vestido de humildad, que tenemos un atuendo de humildad, que estamos ataviados con la virtud de la humildad. Es esa postura que debemos traer primeramente delante de nuestro Dios. Nosotros estaremos más cerca del Señor en la medida en que reconocemos y estamos conscientes de la gran distancia que hay entre Él y nosotros. Dios es excelso, todopoderoso, alto, sublime. Los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. En la medida que comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, en esa misma medida nosotros estaremos más cerca de Dios. Y viviremos de una manera humilde. Isaías 57, por favor. versículo número 15. Porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Cuando escuchamos esto, debemos caer de rodillas: oh Señor, habita conmigo. Ten misericordia de mí y concédeme ser ese hombre, esa mujer, ese joven, esa niña de humildad. Un hombre de Dios, comentando sobre este texto, dice: los humildes son aquellos que saben que el lugar que les corresponde por derecho está en lo más bajo, allá abajo. A esos, y solamente a esos, es que Dios le dice para vivificar el espíritu de los humildes y los contritos. Es a esos, a los que saben quiénes son ellos. El Salmo 138, versículo número 6, dice: porque el Señor es excelso, muy elevado, alto, trascendente, y atiende al humilde. Más al altivo, Él lo mira. Él lo mira. No piense que Él no te mira. Él lo mira, pero lo mira de lejos. Pero al humilde, Él lo tiene cerca. Pero en esta palabra de humildad está involucrada la mente. ¿Cómo tú piensas de ti, joven que estás aquí hoy? ¿Cómo tú piensas de ti? Hermano querido, hermana querida, ¿cómo es tu pensamiento de ti? ¿Cómo ves tú tu condición delante de Dios? Primero, mientras más vemos al Señor en su lugar, más cerca estaremos de Él. Eso es importante. Y eso fue lo que pasó con el profeta Isaías en Isaías 6, versículos 1 al 5. Isaías era un hombre santo, pero cuando contempló la santidad, la pureza, la majestad del Señor, se vio a sí mismo en toda su inmundicia como un hombre inmundo de labios y gritó: ¡ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios y habito dentro de un pueblo que también es inmundo de labios! Él vio a Dios en su verdadera magnitud, excelso, majestuoso, grande, trascendente, un Dios que es inmanente y viene a habitar con aquellos que son humildes de corazón. La humildad entonces es esa disposición de mente y de corazón por la que uno se ve a sí mismo como lo que es y actúa en consecuencia con ello. Repito esto porque es importante. La humildad entonces es esa disposición de mente y de corazón, porque la mente, acabo de decir que está envuelta en el asunto de la humildad, de mente y de corazón, por lo que uno se ve a sí mismo como lo que es y actúa en consecuencia con ello. Él se evalúa a sí mismo en base a la realidad, en base a la palabra de Dios. Él evalúa cómo, dónde que yo estoy parado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Él dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. El pensamiento de cada uno de nosotros está involucrado en cómo tú crees de cómo tú eres. William Hendrickson nos dice algo con respecto a esto. Él dice, la persona que es bondadosa para con los demás, generalmente no tiene una opinión demasiado alta de sí mismo. Él está hablando de lo que acabamos de hablar, a eso, de una persona bondadosa. Entonces, si no es posible que un hombre bondadoso, que una mujer bondadosa, no sea humilde. No, las dos cosas no pueden estar separadas. Cuando cada miembro de una iglesia local, y escuchen esto, cuando cada miembro de una iglesia local estima a los demás como superiores a él mismo, se crea un ambiente de paz, tranquilidad y sosiego en medio de ese pueblo. Y eso se ve. Se nota cuando hay un grupito aquí y hay otro grupito allí, como que no me interesa. Está bien, yo quiero esa gente, pero no quiero estar aquí. Se nota eso. Cuando hay personas en la iglesia que tienen un concepto más alto de lo que deben tener de ellos mismos. Un buen ejemplo de humildad es aquel centurión romano que cuando Cristo iba camino a su casa le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es un hombre humilde. Cristo alabó a ese hombre. No soy digno. Aquel recaudador de impuestos que estando lejos decía en el templo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Ese es un nombre que nosotros debemos imitar. No obstante, en conformidad con el contexto que aquí Pablo tiene en mente, que tiene en mente la modestia en la estimación de uno mismo en relación al prójimo, especialmente de los hermanos creyentes. Por supuesto, estas dos cosas, humildad frente a Dios y humildad frente a la disposición entre nosotros, son inseparables. No hay nadie que pueda ser humilde delante de Dios que no sea humilde delante de los hombres. Y lo contrario menos. Ahora bien, ser humildes no es pretender ser humilde. Yo puedo pretender ser humilde. No es hablar mal de ti mismo para dar la impresión de bajeza. Ser humilde es ser humildes. Por eso que estoy explicando la palabra. Ser humildes es ser humildes. Hay gente que tiene un temperamento que parece que son humildes. Y usted los conoce. Ellos casi no hablan. Caminan como si hubiera una forma de caminar de los humildes. Ellos se sientan como los humildes. Y es un asunto nada más de dar tiempo, porque más tarde que más temprano sale lo que hay adentro. Se nota lo que hay adentro. Algunos no hablan porque están escondiendo equivocarse, para que no le digan que se equivocaron. Ellos no hablan. O hablan muy poco, no se juntan con muchas personas, porque van a ver cómo ellos son. Y entonces ellos no quieren que vean cómo ellos son realmente. Nosotros tenemos que reunirnos aquí y allá. Tú vas a ver cosas en mí, yo voy a ver en ti. Y eso es lo que, esa dinámica es lo que nos hará a nosotros ayudarnos y amarnos unos a otros, buscando qué es lo que yo tengo que decirte a ti, como dice Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con un espíritu de mansedumbre. De manera que el punto no es que yo me quite de estar con la gente para que no vean cómo soy, que me equivoqué. El apóstol Pedro le da un mensaje a los jóvenes en esto, en el capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5. En el versículo número 5, el apóstol dice, asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a vuestros mayores, y todos vosotros revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay una resistencia de parte de Dios para aquellos que andan con el pecho arriba. Yo no estoy diciendo que es pecado andar así. Estoy diciendo eso. Estoy hablando de la actitud que tiene una persona soberbia, altiva y orgullosa. Él mira a los demás así. De ese espíritu que nosotros tenemos que huir, que correr, que matar ese espíritu. Pero creo que es sabio que yo les traiga a ustedes algunas manifestaciones de lo contrario a la humildad. Hay un hombre que escribió un libro para hombres que lo recomiendo porque ha sido de mucho bien para mí. Se llama El Esposo Ejemplar, de Stuart Scott. Yo creo que el Pastor Piñero lo tiene aquí. Yo espero mi descuento, ¿sabe? Él, hablando de los hombres ejemplares que deben estar en sus hogares. Y una cosa que voy a dar aquí antes de decir esto es que uno de los lugares donde estas gracias van a ser bien identificables es en la casa con nosotros. Los maridos tratando con sus esposas, las esposas con sus maridos, los padres tratando con sus hijos, los hijos con sus padres, los hermanos en la casa tratando con todas estas cosas. Y una de las cosas que él dice aquí es que el orgullo ciega. Entonces, el orgullo es lo contrario a la humildad. Entonces, él dice, el orgullo ciega. Este hecho es porque frecuentemente es difícil ver al orgulloso en nosotros mismos. Es muy difícil. Y es aún tan fácil verlo en otros. Fulano sí es orgulloso. Mira, ni me saludó. Pasó por ahí y me saludó, pero tal vez no te vio. Lo primero que piensa un hombre humilde, una mujer humilde, no me miró. Hace una buena construcción de la cosa que pasa. Si después lo contrario, pues entonces es lo contrario. Pero lo primero que un hombre, una mujer humilde hace es hacer una buena construcción de la cosa que pasan. Y muchas veces las llevamos delante del Señor y a veces nos olvidamos de eso. Si te olvidaste es que no era nada. Entonces, he aquí, él da una lista de manifestaciones del orgullo que pueden fácilmente despejar el humo de cualquier justicia propia. Él dice, una de las características o manifestaciones del orgullo es quejarse contra Dios o pasar juicio sobre Dios. Una persona orgullosa es una situación, en una situación difícil, siempre piensa, mira lo que me hizo Dios a mí después de todo lo que yo he hecho por Él. Voy a mencionar solamente los textos, no tienen que buscarlo. Números 14, 1 al 4 y 9 y 11 y Romanos 9, 20 nos puede dar una señal de qué es esto. En segundo lugar, él dice, una falta de gratitud en general. El orgulloso usualmente piensa que merece todo lo bueno. Y por eso él no le da gracia a nadie, porque él nunca está agradecido. Siempre falta. Tú le das algo y pudo haber sido mejor lo que me diera. o más. ¿Por qué no me diste más? Él piensa que es más, que él merece demasiado. Y el resultado entonces es que ellos no ven ninguna razón para estar agradecidos de lo que ellos recibieron. Ellos tienden a ser críticos, quejosos y descontentos. Las personas orgullosas no tienen la práctica de estar agradecidos hacia Dios o hacia su prójimo. Ah, pero una manifestación importante, y escuchen esta muy bien. El orgulloso explota mucho en ira. No es pacífico. Tú le hablas algo a alguien orgulloso, suave, tranquilo, y te responde con algo como... Yo le he preguntado a alguien, pero ven acá, pero yo te hablé bien, ¿y por qué me hablaste así? ¿Tú no te diste cuenta que me dijiste eso de esta manera? O sea, de una manera airada. Oh, pero yo no te estoy hablando airadamente, porque yo sé que la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, como yo sé que hace subir el furor y yo conozco a esta persona, entonces yo le estoy hablando bajito para que no... Bueno, como quiera, imagínese que yo le hable con furor. Se va a encender eso ahí. De manera que una persona orgullosa es real, es regularmente una persona enojada. Nuestra ira puede incluir arranques de ira, aislamiento, hacer mala cara o frustración. ¿Oyeron eso, jóvenes? Cuando tú pones una mala cara, cuando tú tomas una actitud de cerrar una puerta, ¡pam! Porque no puede hacer otra cosa, eso es orgullo y orgullo carnal. Una persona mayormente se enoja porque sus derechos o expectativas no son satisfechas. Según Mateo 21 al 6. Eso fue lo que pasó con la gente de, con las personas de aquel hombre que tenía una viña y salió a buscar trabajadores. Y le pagó como él quiso a cada uno. Al que llevó de primero le pagó, ¿tú puedes trabajar conmigo por un denario? Sí. Ah, pues está bien, ven. Al último, ¿tú puedes trabajar conmigo por un denario? Sí. Ah, pero el que comenzó primero dijo, pero venga acá, cuando él se dio cuenta que le pagaron lo mismo. ¡Orgullo! Oh, pero no fue eso lo que tú y yo acordamos. ¿Qué te importa a ti lo que yo haga con mi dinero? No, el orgulloso no, el orgulloso cree que es él que tiene que hacerlo, entonces él se aira. Otra manifestación del orgullo es verte a ti mismo mejor que los demás. Hay algunos hombres y mujeres que han tenido la oportunidad que otros no han tenido. Ellos han ido a la universidad, ellos han tenido ciertas oportunidades porque Dios se los dio. Entonces, ellos tienen una postura, tú sabes, soy licenciado. A veces lo llaman por el nombre y no oye, dique. Hasta que no me diga licenciado, no le voy a hacer caso. El punto aquí es que estas personas, por cosas que tienen, dones, Dios da dones a los hombres, pero es el que lo da. Como leía el pastor, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloría? Entonces esa posición de orgullo por cosas que yo tengo y que me hacen pensar y sentir que soy mejor que los demás, eso es una manifestación de orgullo. Teniendo también una vista inflada, dice él, de tu importancia, de tus dones y habilidades. Estando enfocado en la falta de los demás. En la falta de los demás. tienen un ojo clínico para ver cuando los otros fallan, pero ellos nunca fallan. Una de las cosas que vemos en aquellos que son orgullosos es que ellos no quieren servir. Los orgullosos no pueden servir porque no están pensando en los demás, porque quieren ser persuadidos para servir y no quieren continuar si no hay alabanza de por medio. Si no me dijo que yo lo hice bien, no, yo no voy para allá. Andan buscando el aplauso de los hombres. Una falta de compasión es ser orgulloso. Una falta de admitir cuando nos equivocamos es ser orgulloso también. Me equivoqué, sí, pero comenzamos. No, que lo que pasó fue que... Y comenzamos a buscar justificación cuando no se... ¡Te equivocaste, papá! ¡Te equivocaste! ¿Quién no se equivoca? Nosotros estamos aquí con el deseo de crecer en la gracia y en el conocimiento. Y qué bueno que hay hombres que pueden ayudarnos y decirnos, es bueno que trate esto aquí, mire, esto está mal aquí. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eso es lo que queremos! Señor, nos libre de ese tipo de mal, de creer que no necesitamos a nadie. De creer que ya nosotros llegamos. Señor, nos libre de eso. El orgulloso resiste a la autoridad. Yo no quiero que nadie me guíe a mí. Yo sé más que el pastor. Yo sé más que Dios. Sí, porque mira, la Escritura dice... Sí, eso lo dice ahí, pero yo sé para dónde voy. Yo sé que eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué? A veces uno se pone la mano en la cabeza porque una persona así está loco. Debemos orar al Señor que nos libre, y cualquiera de nosotros puede caer en una situación como esa. Cualquiera puede caer. El orgulloso se resiste a la autoridad porque él vive poniendo palabras donde no tiene que poner palabras. Él vive cambiando cosas donde no tiene que cambiar cosas. Oh, pero qué bueno sentarse ahí con humildad de corazón a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirte a ti, independientemente del instrumento que esté en este lugar. Para concluir con este punto, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice definitivamente a quién nosotros tenemos que imitar en cuanto a la humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Desde el 5 leeré: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Yo lo voy a repetir esto otra vez. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, oremos que el Señor nos dé esta actitud de Cristo. Que esta sea una iglesia con esta actitud de Cristo y que abunde y siga abundando en humildad para la gloria de Dios. pero también de otra cosa que debemos, de otra virtud que debemos vestirnos, es de la virtud de la mansedumbre. Esta es la próxima pieza de ropa que nosotros debemos vestirnos. Alguien definió la mansedumbre como la ausencia de toda aseveración y afirmación pecaminosa de nuestros derechos personales. La ausencia de toda aseveración y afirmación pecaminosa de nuestros derechos personales. Podemos confundir la mansedumbre con la pasividad tranquila y silenciosa, como decía de alguna gente, que parecen humildes y ellos parecen mansos también. Parecen. Sin embargo, es posible ser firme y al mismo tiempo manso. Porque algunos piensan de la mansedumbre que es debilidad y falta de firmeza. Pero podemos ser mansos y también podemos ser firmes. El diccionario de Bain nos da una exposición, una explicación importante de la función de esta palabra. Él dice que es la palabra prautes, que denota mansedumbre. Y en su utilización en la Escritura, donde tiene un significado más profundo y pleno, consiste no sólo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes, tampoco se trata meramente de su disposición natural, más bien es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. El manso es primero delante de Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutir ni resistirlos. Esto es importante. Esta cualidad es una cualidad que nos ayuda a aceptar los tratos de Dios con nosotros como tratos buenos y por ello no discutimos ni resistimos a Dios. Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para bien, para la gloria de su nombre. De manera que la mansedumbre está estrechamente relacionada con la palabra, con otra palabra que directamente tiene que ver con esa disposición para nosotros recibir todo lo que Dios envía a nuestras vidas. Porque sabemos que Dios es sabio y es para nuestro bien y para su gloria. Son aquellos solamente de corazón humilde que son también mansos. Eso es otra cosa. Hay una liga aquí. Yo no puedo ser humilde, pero no soy manso. Mire, pastor, yo soy humilde, pero con la mansedumbre tengo problemas. No es posible eso. No es posible. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, en base de estar conscientes de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infligirnos, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Hay personas que parece que están diseñadas y colocadas por Dios en algunos lugares del universo para ayudarnos con la mansedumbre, para disciplinarnos. Hay empleados, hay compañeros de trabajo, empleados, hay jefes que parece que Dios lo diseñó para eso. Es para hacerle la vida imposible y es enseñándote mansedumbre. Piensa en eso. Señor, mira a mi jefe, o mira a mi compañero, a quien sea que sea. Yo te ruego que tú me concedas la gracia de la mansedumbre, para yo despedir el olor de Cristo cuando Él sea cruel conmigo, cuando Él me haga algo, que Él sabe que es malo que me lo está haciendo, pero que Él vea en mí un hombre que te teme y guarda tus mandamientos. un hombre manso. En Gálatas 5:23, esta palabra se asocia con dominio propio y templanza. El manso es aquel que, si es por asuntos personales, prefiere sufrir el agravio antes que ser una piedra de tropiezo. Él prefiere sufrir el agravio. La mansedumbre pone freno a los labios para no usar la lengua como una espada para herir a otros. Esto es importante también. Todo es importante, pero hay cosas que a mí me llaman la atención. Porque es que a veces estamos conversando con alguien y hablamos de una tercera persona y no nos estamos dando cuenta que podemos estar haciendo daño a aquella persona hablando con el otro. Entonces la mansedumbre te pone freno en la lengua. Y te pone a pensar, ¿qué es lo que estoy diciendo de fulano a ti, a esta persona? El manso reconoce que es un pecador entre pecadores y está dispuesto a sufrir las cargas que los pecados de otros pueden imponer sobre ellos. Y esto en nuestras familias, a veces nuestros hijos, a veces hay cónyuges incrédulos que nos hacen cosas que nos llevan a ser mansos y a tener un espíritu correcto delante de Dios para no explotar. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice el apóstol, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El Señor nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, Mateo 11:29, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. La próxima virtud que debemos vestirnos, y voy a tratar de concluir con esta, es la paciencia, la paciencia. Un siervo de Dios, hablando sobre esta palabra, él dice que la paciencia es la gracia de poder permanecer firme, es la valentía de perseverar en la ejecución de la tarea que uno ha recibido de Dios a pesar de todas las dificultades y aflicciones. Es el rehusarse a sucumbir a la desesperación o a la cobardía. Es no tirar la toalla. Es como si tú tomas a una persona y lo pongas y no lo deja levantar. Y quiere levantar, pero no lo deja levantar. La paciencia. Bueno, está bien, me voy a quedar aquí. Llegan cosas a nuestras vidas que tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes, porque si no, no vamos a vivir. La impaciencia no nos deja tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo, no nos deja orar como debiéramos orar, no nos deja caminar con Dios. Es un atributo humano y se manifiesta en relación a las cosas, esto es, en relación a las circunstancias en que una persona se ve envuelta, aflicción, sufrimiento, persecución, etcétera. Precisamente el apóstol ora por los colosenses en el capítulo 1, versículo 11, diciendo, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. A veces yo no entiendo, ¿cómo puedo estar con gozo con todas estas tribulaciones? Porque no soy yo, es de Dios que viene. Acuérdense que he puesto la mira en Cristo. La paciencia de Dios es el atributo por medio del cual Él no castiga inmediatamente al pecador, sino que se contiene ante la provocación, dando oportunidad al arrepentimiento. Eso es paciencia. Pablo se lo escribe a Timoteo en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, número versículo 16, y dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice: yo soy un ejemplo de lo que es la paciencia de Cristo. Él tuvo misericordia y paciencia de mí. En Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 14, dice el mismo apóstol: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos o a los indisciplinados, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Hermanos queridos, nosotros nos vamos a ahorrar muchos problemas si nosotros somos pacientes unos para con otros. Oh, pero ¿quién es suficiente para esto? Vivimos luchando con estas mismas cosas. ¿A dónde iremos? Es Él el único que tiene palabra de vida eterna. Es Cristo el único que tiene perdón de pecados para nosotros. Es Él que nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice Juan en su primera carta. De manera que si al escuchar todas estas cosas, amados hermanos, ha habido convicción de pecado en ti, la cruz de Cristo está disponible para ti y para mí. Debemos venir con humildad de corazón a pedir a Él: oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Dame tu gracia y tu misericordia. Me arrepiento de este pecado. Dame de ahora en adelante una disposición consciente para yo dar gloria a tu nombre, tratando de una manera consciente sobre estas cosas que hemos hablado. Que su gracia se manifieste en medio de su pueblo. Oremos. Padre, Padre amante, oh Dios de los cielos y de la tierra, cuán grande es tu misericordia para con tu pueblo. Gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, gracias. Gracias por traer estas verdades a nuestros corazones. Danos ahora la manifestación en nuestros corazones para poner en práctica estas cosas. Perdona los pecados de tu pueblo. Perdona nuestros pecados y ven y capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu y de tu palabra, para que nosotros seamos esos hombres y mujeres que tú mandas en tu palabra. Oh, que la compasión, la humildad, el amor entrañable, que sean parte de aquellas cosas que están en nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado. Que nosotros podamos ser testimonios vivos del carácter de Cristo donde quiera que nos movamos, y no para nosotros, sino para tu gloria. Te suplicamos que tú continúes con nosotros, que tú nos dé un espíritu pensando en estas cosas en este día, y que nos conceda volver aquí a glorificar tu nombre. Te rogamos estas misericordias, dándote gracias en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.